Our latest video is so hot, we can't even show you one scene. Sexual porno DVD tape workout. Sexual porno DVD tape workout. Sexual porno DVD tape workout. Sexual porno DVD tape workout.
Children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. O también podéis escucharnos a través de internet en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos en diferido los jueves en el 102.8 de la FM. En Radio Puede, Radio May, la capital mañica, en Zaragoza. Aunque también podéis escucharnos los domingos en el 107.1 de la FM New Wave Radio, en Nueva Onda Radio, en Royal City, en Puerto Llano. O por supuesto también podéis escucharnos en WAC FM, amiguitos. En A Coruña podéis escucharnos en el 103.4 los lunes. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Rayuela, alias The Freakman, trayendo todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Y para mí es un placer tremendísimo tener una vez más, como todos los segundos fines de semana de mes, la sección dedicada a la mejor música underground, a nuestro taxista favorito, Travis. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Frigma, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues una vez más, ya arriesgando un poco el frío, ya hemos dejado el taxi aparcado y dispuestos a disfrutar de la buena música.
Efectivamente, amiguitos, y lo que vamos a hacer a continuación, si os parece, pues en este segundo programa de ruido de esta nueva temporada, pues es conocer un poquito los que van a ser los contenidos del programa de hoy en el sumario, y sobre todo pediros disculpas un poquito por el retraso en el comienzo del programa, pero ya estamos en funcionamiento, así que si os parece, vamos con ello. Pues cuéntanos cuáles son las secciones y contenidos de esta tarde. También tenemos entrevistas.
Sí, sí, efectivamente. Pues en la primera parte del programa vamos a contar, en primer lugar, con un monográfico referido a todo el sonido naciente en lo que es Albacete en cuanto a lo que es la escena independiente. española de música, puesto que la entrevista que vamos a tener posteriormente es a...
El Albacete Sound.
Efectivamente, Albacete Sound, el sonido del queso, el queso mecánico, como decía Benito Floro, ¿no? Del Albacete Balompié. Luego tendremos la entrevista de Carlos Flan, que es el principal líder de Burrito Panza, que es el nuevo proyecto que ha salido de Albacete con miembros de Surfing Bichos, Necromina y demás, y por lo tanto el primer monográfico va a versar en cuanto a esos grupos, pero quizá más centrándonos en canciones no tan conocidas y en grupos también de Albacete dentro de la escena nacional independiente menos conocidos que los habituales. Luego posteriormente ya contactaremos con nuestro compañero Linot, que retomando la... la parte más, digamos, viajera del programa, ¿no? Esa sección de Around the World. Esta vez se ha ido a Vietnam a conocer unas texturas soul que él mismo nos contará. Posteriormente nuestro repaso a la lista promusical de música en Sol y Sombra, aquí en
ese
esta España doliente totalmente,
del sábado tarde,
totalmente.
Sí.
Esta vez dedicada a, un poco a las tipologías dentro del metal que podemos encontrar. Y luego, finalmente, ya en nuestro bloque de novedades, hablando de metal, nos congratulamos por celebrar el 14º disco de Anvil, Juggernaut of Justice, después de esa gran película documental que todos vivimos con gran pasión. También tendremos la nueva sensación independiente de I Break Horses con Hearts, una nueva banda dedicada a ese revival del shoegazing. Y finalmente otro regreso de adolescencia, Las Bangles con Sweetheart of the Sun.
Pues amiguitos, ese sueño húmedo de las Bangles de nuestra adolescencia lejana allí, finales de los 80, comienzos de los 90. Vamos a abrir, como siempre, el programa con nuestro editorial, con el diagnóstico.
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.
Machines should work.
People should think.
Machines should work.
People
should think, 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 think.
Pues lo hemos titulado el diagnóstico del programa de hoy como la sota de Bastos. Así es como se le queda a uno la cara cuando le echan a la puta calle. Me imagino que la cara, como la sota de Bastos, es algo muy habitual en los tiempos que corren para millones de personas cuando uno pierde el trabajo que nos da de comer, amiguitos. Pero son eso, herramientas que nos permiten vivir en el centro de nuestra vida, como ellos nos hacen creer. Por otro lado, no nos engañemos, somos piezas prescindibles dentro del gran conjunto, que es la máquina del capitalismo. Pero hay algo que nos diferencia de las máquinas, aunque ya muchos lo utilicen y lo llevan olvidado que lo tenemos. Tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos. Pensar que no solo les debemos las vidas a aquellos que han generado nuestra situación de miseria, sino que piensen que debido a la situación actual y las obligaciones olosas en forma de créditos faraónicos que todos tenemos en una u otra medida, es poco menos que reconocer la batalla como perdida, ni siquiera antes de que comience. Por ello debemos, amiguitos, intentar utilizar eso que tenemos debajo del pelo para relativizar y pensar que cuando una puerta se cierra, otras se abren. Y que excepto cosas no elegidas como son los dramas que conlleva la vida misma, hablo de enfermedades, muerte de personas cercanas, etcétera, no hay nada que no se pueda superar si se relativiza la situación que nos rodea. Esta semana ha muerto una de las personas más influyentes y uno de los mayores genios de nuestro tiempo, Steve Jobs, el cual fue despedido de la propia empresa que fundó, por la misma junta directiva que años después, y al borde de la bancarrota, le rogó que volviera de nuevo al redil para salvarla. Mientras tanto, en esa suerte de oportunidad que le surgió tras ese despido, fundó la compañía Pixar y la convirtió en la compañía de animación más importante e innovadora de todos los tiempos. Además, cuando volvió de nuevo a la empresa que había creado en el garaje de su casa, con un amigo no solo reflotó la compañía Apple, sino que hizo que se convirtiera en lo que es actualmente y todos conocemos, la compañía de tecnología más innovadora que existe, siendo imitada por muchos y abriendo nuevos caminos para la mayoría de nosotros, mejorando la vida de todos en general. Él lo consiguió sin perder nunca la ilusión, incluso cuando le diagnosticaron un cáncer, según el cual tenía una esperanza de vida de 3 a 6 meses. Se empeñó una vez más en luchar y duró más de un año, amigos, estando activo hasta apenas unos meses antes de morir, presentando personalmente cada producto de la compañía no como un pedazo de tecnología de consumo más, sino como algo hecho con cariño e ilusión y con el convencimiento de que será útil para los demás. Por eso, amiguitos, aunque me hayan echado a mí también del trabajo que me da de comer, tengo el inmenso privilegio de tener este otro trabajo que me da de vivir y que hace que pase lo que pase, en general, mínimo una vez a la semana, tengo la sensación de que mi vida tiene sentido y que hago algo bueno no solo para mí, sino para los demás. Como decía Steve Jobs en el preludio del diagnóstico del programa de hoy, en una conferencia de la Universidad de Stanford, vuestro tiempo es limitado, así que no lo gastéis viviendo la vida de otro. No os dejéis atrapar por el dogma, que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra voz interior. Y lo más importante, tened el coraje de seguir a vuestro corazón y vuestra intuición. De algún modo, ellos saben lo que tú realmente quieres. Todo lo demás es secundario. Bueno, cambiamos un poquito de tercio. Travis, vamos a escuchar un tema para comenzar el programa de hoy.
Así es, vamos a empezar, como no podía ser de otra forma, con la banda madre de todo ese microuniverso de sonido albaceteño independiente, como es Surfing Bichos, los cuales hemos tenido muchas ocasiones la posibilidad de escucharlos aquí. Esta vez hemos elegido un tema de su mini álbum de versiones Family Album, donde Fernando Alfaro y demás se encargaron de adaptar a su cancionero, traduciendo incluso las letras de importantes canciones de clásicos como son Big Star o incluso la propia Velvet Underground a su universo. En esta ocasión vamos a escuchar El Cielo, que es una versión de Heaven de Robin Hitchcock and the Gypsian, un famoso grupo británico de pop psicodélico, y aquí lo adaptan perfectamente a su universo. Vamos a escuchar El Cielo y ya nos metemos de lleno en el queso manchego.
Cielo en la mano, tienes cielo, te estás sobrevolando. ¿Por qué no luchas, lo pides o qué? ¿Por qué no matas o enfermas por él? Ojos y es el cielo, es que no lo ves. Toda la noche suspiras por él, y cuando sueñas gritas por él. saciará su cataduda. Con torva mirada pronto dará cuenta de ti.
Pues sí, amiguitos, la verdad que hemos tenido el privilegio de vivir, yo creo, una época dorada a comienzos de los 90. Amiguitos, con el surgimiento del indie nacional. Y si tenemos la imagen en la cabeza de que, por ejemplo, el indie nacional es solo lo que se hacía en su momento en Barcelona, grupos catalanes, con los gérmenes de grupos también en Madrid, como Suterfuge, o también el Season Sound, pues no, amiguitos, también había, por ejemplo, en Granada un pequeño grupúsculo y otro gran grupúsculo en Albacete.
Efectivamente, estamos escuchando ahora mismo ya una de las partes en las que se seccionó esos Surfing Bichos, en la capitaneada, digamos, por Fernando Alfaro, como fueron Chucho. Estamos escuchando, curiosamente, una de sus últimas canciones, Johnny Carburo, una cara B de su último single publicado, de Túnel de Lavado, del denostado, en cierta forma, Koniec, otro gran disco último de una banda que intentaremos recuperar en la sección, incluso, que abrimos, de Malditos Bastardos más adelante, puesto que siempre nos recordamos de Tejido de Felicidad, incluso de esos Diarios del Petróleo o ese Incendiario debut con 78, pero Koniec también nos parece un gran disco. Y bueno, pues era desde luego una de las grandes bandas que salió de Surfing Bichos, junto, por supuesto, a Mercromina. Y bueno, al hilo de todo ello, siempre ha habido una figura también bastante destacada dentro de lo que es ese universo, que es la de Isabel León. Isabel León, que entró en Surfing Bichos a la altura aproximada de Hermanos Carnales, siempre aportando su clase en los coros y esa, digamos, atmósfera enigmática y siempre peculiar y delicada en cada corte en el que participaba con su voz angelical. Y ella misma llegó a crear un proyecto que llevaba por nombre IS, y el álbum debut fue Istoshnikov, un disco independiente también muy querido.
Sí.
Que cuando apareció, pues bueno, aparte de colaborar, pues todos los agregados a este universo, ¿no? En concreto, por supuesto, Fernando Alfaro, su marido, igual que otros tantos como pueden ser José Manuel Mora, Carlos Cuevas y demás, también entraron en juego otras figuras del mundo independiente, aledañas a ellas, como puede ser Nacho Vegas, que cantó con ella duerme la siesta, o incluso Jota, que hizo una versión bastante coñera con ella, hablando en una especie de diálogo típico de pareja, pero en plan independiente, que llevaba por título Pimpinela Punk, una canción en la que cada uno se soltaban ahí esos hachazos a lo indie. Y bueno, pues era un disco muy variado, con diversos estilos musicales y también con una atmósfera muy personal, ¿no? Dijo mi entrañable, del cual muy posiblemente dentro de poco veamos una continuación, un segundo disco de IS, donde curiosamente todos los miembros de Burrito Panza colaborarán en él, al igual que Isabel León se encuentra ahora mismo en las filas de Burrito Panza. Si te parece, vamos a escuchar una canción del primero de los grupos que hemos elegido, digamos, paralelo a esos grandes, a Surfing Bichos, Chucho y demás, como es IS, en una canción muy inflamada y emotiva que lleva por título Cura de Maldad, donde también vamos a escuchar, curiosamente, los coros de Jota.
Muy bien, pues vamos a escucharlo. We'll be right back. Pues sí, la verdad, amiguitos, no sé qué opinaréis vosotros, pero desde luego en Albacete se han producido algunos de los mejores momentos para aquellos que hablamos aquí de lo que es o el marco de la escena independiente nacional, y fruto de ello son no solo Surfing Bichos, sino todo su legado que les rodea, como es el caso de esta tremenda banda que está directamente relacionada con el grupo al cual tendremos el privilegio de hablar con su cantante, con Carlos.
Exactamente, puesto que en Melcromina llegaron a coincidir los tres principales miembros de Burrito Panza, y bueno, al igual que en Surfing Bichos, en la escisión que surgió de ahí, Carlos Cuevas y José Manuel Mora, junto a Joaquín Pascual, formaron Melcromina, una banda absolutamente irrepetible dentro del territorio nacional, bajo el punto de vista de este taxista, y que justamente en los últimos momentos de su vida, de su carrera, crearon discos tan apabullantes como Bingo, o como el que está sonando ahora mismo, como Desde la montaña más alta del mundo. Ajá. Concretamente estamos escuchando La gran aventura, una canción que tenía como peculiaridad que nos devolvía también a Fernando Alfaro al lado de ellos, y de tal forma que estábamos escuchando en este tema tan intenso a los propios Surfing Bichos al completo, ¿no? Tenía, uh-huh, digamos, esa especie de aura o de magia especial. Un disco muy importante que aunaba, digamos, el sonido agreste de Bingo con el sonido pop tan, tan bello facturado por Melcromina, sobre todo en canciones de Andar por casa. Una gran banda, otro, digamos, de los proyectos cabecera de Albacete a la hora de llegar a considerarse las bandas más importantes, junto a Chucho y a Surfing Bichos. Y bueno, también dentro de lo que era Melcromina llegó a participar precisamente la persona que vamos a tener ahora como invitada, como canción. En este sentido, estamos hablando de Carlos Sánchez, otro de los guitarristas que en la última etapa de vida del grupo, un poco antes, toda su intensidad tocando la guitarra eléctrica, que era mucha, sobre todo le recuerdo en aquel concierto de despedida de gira aquí en la Sala Heineken en Madrid, un concierto de los más grandes que he visto en mi vida, de una intensidad máxima. Y bueno, Carlos Sánchez también tiene una manera muy peculiar de tocar la guitarra, muy intensa. Y bueno, pues él también, una vez que Melcromina desapareció, hizo varios proyectos, de alguno posteriormente también escucharemos algo, precisamente del que hizo junto a Carlos Flan, nuestro invitado en la entrevista, y también Carlos Flan a su vez participó en el disco que sacó en el proyecto de Carlos Sánchez, que lleva por nombre Honky Tonky Sánchez, que es lo que vamos a escuchar a continuación. El disco que sacó es Esta tierra hostil, un disco muy personal con una voz quebradísima, que ya verás cómo es.
Una voz muy peculiar, desde luego.
De esas que tú dices mucho que son de las muy mías, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar un tema muy oscuro que recuerda al Johnny Cash de las sesiones con Rick Rubin en los, digamos, atardeceres de su vida, ¿no? Ajá. Vamos a escuchar Pablo Borel, un personaje de estos frikis que nos gustaba a nosotros buscar, ¿no?
Tenemos aquella sección mítica, en busca del freak definitivo.
Efectivamente, pues Pablo Borel era, digamos, una especie de homeless que en su infancia conoció Carlos Sánchez, que se dedicaba, pues, lo típico, a cuidar los rastrojos de las iglesias, de cosas de estas. Se ponía a hablar con los niños y de repente un día desapareció, y poco más adelante llegó la noticia de que falleció este Pablo Borel, ¿no? Esta figura enigmática de infancia que todos tenemos, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, al señor Gurruñaño.
O al Guiri,
que murió de gangrena, ¿no? Vivía en un coche abandonado aquí
y tiraba botellas
a las viejas.
Botellazos de Letrona.
Y el señor Gurruñaño Friedman, que estaba al lado de donde está el de comisos, el señor Gurruñaño, como le llamábamos mi padre y yo, pues era donde comprábamos los Montaplex y todos estos sobres de pequeños soldaditos, ¿no?
Lo cual o para Ramón también, bueno,
era tremendo, eran muchos los que había. Pues uno de ellos, a los que le rinde Carlos Sánchez homenaje con Honky Tonky Sánchez, con su banda, es este Pablo Borel, del que vamos a escuchar la canción a continuación.
Muy bien, vamos para allá.
Cruzaba las vías al anochecer, dormía vestido al fondo de un tren, pensó que su alma le había abandonado. A veces silbaba por no enloquecer. Dos cruces tatuadas bajo su piel y hermosas palabras por una mujer. Eternas tormentas que nunca cesaron. Las manos hinchadas, manchadas de barro. Velas encendidas, ni un puto cigarro. Rezándole a Cristo enterrado en el fango, muy cerca del río lo vieron tirado. No pudo apurar su último trago. Su nombre de pila era Pablo Borel. La mujer murió y el niño no sé. Ni perro ni nadie preguntó por él, pero un suave silbido se escucha al fondo del tren. Ni perro ni nadie preguntó por él, pero un suave silbido se escucha al fondo del tren.
Sí, amiguitos, ya inmediatamente vamos a ir contactando con nuestro compañero Carlos Flan, el cual pues estará al otro lado del aparato receptor en breve. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando un poquito en este monográfico sobre el Albacete Sound para aquellos que os acabéis de incorporar. Y a continuación, Travis pues nos va a dar una muestra más de ese sonido.
Pues sí, estamos escuchando de fondo al último proyecto de Fernando Alfaro antes de haber sacado este año La Vida Extraña y Rara, su disco en solitario. Estamos hablando de Fernando Alfaro y los Alienistas, con su disco Carnevisión, que salió en el año 2007, lo cual era una recuperación de Fernando Alfaro, acompañado de los habituales de la escena, dentro de la cual, de nuevo, Carlos Flan también formó parte de estos Alienistas en un disco que, según él indica, le caló muy dentro y ha sido uno de los fundamentales a la hora de, digamos, un poco pues ir creciendo musicalmente. Unas canciones muy bellas, también escritas por Fernando Alfaro. Un disco que, digamos, que hace una dilogía entre las canciones más especiales, como la que está sonando de fondo, dedicadas a ese amor lacerante, fustigador, de entrega y a la vez de dar y quitar, ¿no? Un poco esa dualidad que tanto duele y tanto da a la vez, ¿no? Uh-huh. Ese vacío y a la vez ese tira y afloja del amor. Y por otro lado, también tiene muchas canciones dentro de la órbita de lo que es el holocausto y la destrucción de la propia humanidad, ¿no? En algunas de las canciones del disco, bastante más metidas en temas, digamos, escabrosos a nivel ya mundial o social, y no tanto centrados en la atmósfera de la fustigación del individuo, de la habitación, de los dolores. Los dolores de la aorta.
Dolores globales, no solo individuales.
Exactamente, dolores en una sociedad global. Pues eso era Carnevisión. Y bueno, antes de ya conocer directamente a Burrito Panza a través de sus canciones y también a través de Carlos Flan, que nos cuente un poco pasado, presente y futuro, como diría Swan Toby, de esa banda.
Pues algún día subiremos ese programa a la parada histórica.
Pues efectivamente, vamos a escuchar también un tema de un proyecto, la verdad, bastante extraño, bastante, digamos, alejado de lo convencional dentro de lo que es Albacete. Estamos hablando de Gonzo, no sabemos si se llamarán Gonzo por aquel famoso teleñeco, ¿no? Ese pájaro extraño, ¿no? Gonzo.
Porque más es lo Gonzo, no, es Gonzo.
Efectivamente, se encontraban tanto Carlos Sánchez de Honky Tonky Sánchez y Melcromina como el propio Carlos Flan. Un proyecto eminentemente instrumental, que tampoco es que llegara a calar a gran escala, pero que sí que tuvo instrumentales evasivas que te permitían dejarte de llevar, como la que vamos a escuchar, que lleva por título Hotel Café.
Vamos a escucharla.
Thank you.
Bueno, pues sí, amiguitos, ya estamos escuchando de fondo a esta banda. Así que, si os parece, a continuación lo que vamos a hacer es escuchar un tema suyo antes de hablar en directo directamente con Carlos de Burrito Panza.
Exactamente, como hablábamos anteriormente, Burrito Panza son el núcleo original, Carlos Cuevas, José Manuel Mora y Carlos Flan, y luego una vez que el proyecto ha ido creciendo en ese disco solo y mal acompañado, pues se han ido incorporando mucha gente, desde la propia Isabel León, como hemos dicho, a gente también más cercana, como es el propio también Joaquín Pascual en la masterización del disco, en fin, mucha gente totalmente agregada a este universo, como Edu Ferré también, de The Stoikov y de Campbell, y en fin, un gran elenco de artistas de la zona, ¿no? Que han facturado un gran disco que nos va a desentramar el propio Carlos Flan, mientras vamos a escuchar el single adelanto que hubo a todo ello, que va por título Tu lado salvaje.
Sin avisar. Bueno, para nosotros es un tremendísimo placer tener al otro lado del aparato receptor a Carlos Flan. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido aquí a la Parada de los Monstruos. Hemos estado haciendo un monográfico un poco de todo el sonido de Albacete hasta estos primeros compases de la tarde, ¿no? Y bueno, pues ya hemos llegado por fin a lo que es Burrito Panza y queríamos un poco así de primeras que nos contaras un poco pues cómo surge esta peculiar banda, ¿no? Un poco el nacimiento que pudo tener este burrito.
Sí, pues bueno, la verdad es que nunca hemos dejado de tocar, ¿no? Nos hemos, cada uno de nosotros nos hemos ido tomando nuestras paradas, nuestras pausas en todos los proyectos que hemos emprendido a lo largo de este camino, y era inevitable pues tarde o temprano que la formación que bueno de este burrito pues que se concentrase de esa manera, y bueno, la verdad es que estamos muy muy ilusionados. Tenemos intención de que esto continúe, ¿sabes? Y sea un proyecto duradero.
Muy bien. Queríamos comentarte también un poco en los inicios, cuando estabas con José Manuel Mora, luego ya se incorporó Carlos Cuevas y demás. En esa primera concepción que pudo haber de la banda, del proyecto que tenías entre manos, que todavía estaba quizá hasta por parirse realmente, ¿no? Hasta que entrasteis en el estudio y comenzó a tomar forma este solo y mal acompañado, ¿cambió algo o en el desarrollo de la creación de canciones? ¿El concepto era el principio el mismo que después?
Sí, mira, en el estudio no, o sea, prácticamente, el inicio más absoluto, pues con José Manuel Mora en casa, en su casa, pues íbamos desarrollando ideas que tenía yo originalmente, pues en el lugar donde trabajo, en un garaje, que dispongo de mucho tiempo libre, y entonces, bueno, pues algunas canciones eran un poco rompecabezas y otras con patrones más sencillos, y le hemos dado verdadera forma en el local junto a Carlos, y eso pues se ha plasmado al natural en el estudio. O sea, no ha habido demasiadas probaturas. Para bien o para mal ha sido esa forma tan directa.
Luego, bueno, hemos estado haciendo un repaso a las distintas carreras de todos vosotros y demás. Y en cuanto a Burrito Panza, queremos preguntarte un poco a ti, que has estado, pues bueno, perteneciste a Mercromina, estuviste con los Alienistas junto a Fernando Alfaro, también llegaste a participar con tu amigo Carlos Sánchez en Honky Tonky Sánchez en ese disco, también hemos puesto una canción de vuestro proyecto instrumental Gonzo y demás. ¿Cuál es la principal novedad, bajo tu punto de vista, que incluye Burrito Panza a diferencia de estos proyectos? ¿Qué crees que es lo que más distingue a Burrito Panza? ¿O qué notas tú que distingue?
Claro, fíjate, no sé si sería objetivo, ¿sabes? Porque es difícil. Yo creo que es lógico que deben de haber pues relaciones, ¿no? Muy íntimas, porque seguramente no somos conscientes, pero simplemente dejamos que las cosas fluyan y no queremos alejarnos de nada, tampoco acercarnos a nada, y creo que no sé, es aceptarnos un poco a nosotros mismos, ¿sabes? Y no sé, no la verdad es que me cuesta.
¿Te cuesta encontrar una diferencia? No, quizá porque te toca desde dentro.
No me obsesiona, y entiendo que es lógico, ¿no? Que claro que existan ese tipo de bueno, pues que la gente pueda, pero creo que está bien. En cualquier caso es algo no sé, normal, ¿no?
Sí, vamos, digamos que quizá a la hora de un Burrito Panza, digamos, entre comillas, dentro de que son palabras y vocablos que se utilizan de manera más digamos convencional, ¿no? Ahí serías como un poco el frontman, por así decirlo, asociado al concepto. En cuanto a ese hecho, ¿has notado algún cambio tuyo personal, encontrarte ahí un poco quizá más en el punto de mira típico de que vas a estar en el punto de mira con respecto a los otros proyectos?
Sí, exactamente, lo estoy notando muchísimo, porque es algo que tengo que asumir, y encantadísimo, pues Uh-huh. La mayor parte de las cosas pues pasan, pues mira, por ejemplo, esta entrevista, ¿no? Pues uh-huh. En principio me hubiera gustado, venimos de Ayora de tocar y
del Festival de la Miel, ¿no?
Sí, uh-huh. Estábamos todos cansadísimos y ellos, pues mira, en este momento seguro que están echándose una...
Tú estás aquí como el líder de la banda, ¿no?
Y me toca aquí estar a mí al frente de esto, pero que un placer.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, de todas las colaboraciones que he hecho con esta serie de personas y de grupos, pues yo tenía un papel, ¿no? Tenía pues... mi parcela, que era mi guitarra, mi instrumento, y ahora pues claro, es todo mucho más más amplio, más, y pero vamos, que con muchas ganas.
Luego, bueno, una cosa que también me llama mucho la atención, que también os comenté en una entrevista que puede hacer para el otro medio para el que colaboro, para Musicalia, es dentro de las canciones de Burrito Panza, se nota por un lado una pátina pop, digamos, pero luego por dentro, digamos que crepita una oscuridad inquietante realmente, ¿no? Que está ahí y en la que te tienes que ir metiendo poco a poco. No sé si tú también desde dentro, yo sé que esto es más difícil para el artista que para el fan o para el oyente. Siempre al final intentamos, digamos, un poco desentramar las cosas más allá, hacernos unas pajas mentales que el propio artista quizá ni se plantea, ¿no? Pero bueno, me gustaría que me indicaras de dónde surge ese misterio o esa capacidad de conseguir envolver ese pop de algo que no resulte tan evidente. ¿Cómo lo conseguís o creéis que es la fórmula?
El contraste al que te refieres, pues debe de ser algo fortuito, ¿no? Y también necesario, porque no sé, creo que forma parte de la vida y en alguna ocasión he dicho que nuestras canciones están basadas en hechos reales, ¿no? O sea, son momentos exactos, ¿no? Que tratan de reflejar, ¿no? De explicar, pues un momento en concreto y bueno, pues ha habido rachas desafortunadas y momentos complicados en nuestras vidas.
Uh-huh.
y luego pues también hay una parte optimista que también está reflejada en las canciones,
digamos, como la propia vida, una mezcla de las sensaciones y del momento.
Eso es.
Bueno, luego evidentemente las colaboraciones en el disco, digamos, en torno a Edu Ferré, a Isabel León, luego a la masterización de Joaquín Pascual, todas esas cosas que fueron llegando e incorporándose a la grupa de ese burrito, ¿cómo llegaron a marcar, digamos, tú crees, el acabado de Solo y Mal Acompañado? ¿Fueron más bien, pues, digamos, remates o fue algo más
sí,
profundo?
En realidad las canciones estaban ensayadas y definidas, las teníamos los tres, José Manuel, Carlos y yo. Uh-huh. Carlos Cuevas y yo, y en el local pues coincidimos con Edu Ferre, que estaba trabajando en el estudio. Bueno, lo conocíamos porque es un guitarrista de aquí de Albacete, muy bueno, y pero no teníamos confianza con él. Y entonces, en un momento determinado de la grabación, pues sacó un arreglo que estaba muy chulo y, uh-huh. y nada, y pues, al final hizo arreglos en más canciones y a continuación se vino al local de ensayo para preparar algunos conciertos y ahora es uno más.
Uh-huh.
Con Isabel pasó un poco parecido, o sea, ahí siempre hemos tenido una relación muy estrecha entre todos nosotros y con Isa, pues ya había dos o tres canciones que le gustaban mucho y nada, pues se vino al estudio y nada, intentaremos contar con ella todas las veces que se pueda, porque claro, las situaciones a veces personales, ¿no? Pues te impiden. Pero en este caso ha sido un poco, pues nos hemos ido encontrando, ¿no? Cosas muy chulas en el camino y trataremos que mantenerlas en el futuro.
Otra cosa también muy interesante de vuestro trabajo son las letras, bajo mi punto de vista, ¿no? También esas fustigaciones que todos tenemos internas y que sacamos de una forma u otra, ¿no? Asociado entre esa delicadeza con la que cantas y esa dureza y ese auténtico... y ese, digamos, la mala hostia que hay dentro de ellas y la frustración que hay junto a la forma de cantar taimada y digamos así, no queriéndose hacer mucho ver, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿cuáles serían, bajo tu punto de vista, tus letristas preferidos, así los que más te pudieran gustar, a nivel nacional o internacional, como quieras?
Sí, de internacional, te voy a ser sincero, y no podría decirlo, pero a nivel nacional, igual resulta esto un poco tópico por mi parte, pero bueno, no me importa. Fernando Alfaro me parece un genio, o sea, un genio. Tiene, no sé, pues ya te puedes poner el disco cientos de veces que no sé, te sigue emocionando y sigues encontrando detalles. Y Joaquín Pascual es
todo queda en casa, sí, un poco todo esto, ¿no? Sí, sí, pero es verdad.
Joaquín Pascual quizás tiene como una capacidad de síntesis más en pocas palabras dice muchas cosas y también un poco pues habla principalmente de las cosas que conoce, de su entorno, de su familia, de las inseguridades. Y en el caso de Fernando, pues igual él tiene pues una vena más,
un universo muy propio también, ¿no? Que además sí, lo ha sabido, digamos, extender desde los principios de sus 100 bichos hasta su último disco en solitario, ¿no? Es sido como
claro,
un continuo.
Sí, te puede retratar un personaje ficticio de o sea, no tiene la necesidad de hablar de sí mismo, ¿no? De ponerle palabras a su vida, que evidentemente eso existe, pero que no sé, son los dos letristas que me siguen emocionando.
Muy bien. Ahora mismo justo estaba sonando de fondo Cambio de Clima, que a mí es la canción que más me gusta de todo el disco, y como fan de esa canción y de su micro historia, quería hacerte una pregunta, así un poco, que tú eres muy libre de contestarme o no contestarme y demás. ¿Está inspirada en alguien en concreto, en esa canción? ¿O es un poco...?
Sí, sí.
A la buena, sí, de Dios.
Yo, la verdad es que tengo también una especial debilidad por esa canción también. Y sí, es una canción que probablemente sea de las pocas que surgieron de forma... conjunta de la guitarra, la letra, la melodía, todo se juntó y salió así tan directa. Y un día tan señalado como el día de Año Nuevo por la tarde, que estaba trabajando, estaba sin dormir, estaba me encontraba muy mal, pero por dentro había quedado algo muy bonito. Y sí, habla de alguien.
No te voy a forzar lo más mínimo que me digas quién es, pero yo siempre, no sé, es una canción que me encanta y me siento cosas muy latentes, claro, en esa canción.
Preferiría reservármelo, pero si nos conocemos personalmente, te contaré el secreto.
De acuerdo. Yo en la propia crítica que hice del disco, al final de la propia crítica, en Musicalia está, también fantaseo sobre esa propia canción. Es que era tan evidente mientras lo estaba leyendo y demás, pero bueno, que esto, digamos, que al final, si no, vamos a parecer que dos marujas.
Sí, habla de alguien y de un momento también real que y bueno, muy muy cercano en el tiempo, que fue cita de casi que fue el día anterior. Ya voy contando cosas,
Al final somos un programa.
Ya te vas soltando.
Somos un programa. Realmente te hemos engañado totalmente en el corazón. ¿Has visto? Pero al final se acaban las redes.
Somos el Sálvame de la Parada.
Pero bueno, al margen de esto, gracia que intentamos soltar aquí de fondo, es una canción preciosa y efectivamente, como buenos grunges que somos aquí, sufridores, es la que más nos llega también a nosotros. Bueno, vamos a hablar, si te parece, un poco también de tu pasado, de tus proyectos antiguos y de tus experiencias, ¿no? Por un lado, quería empezar hablando contigo de Mercromina, una banda por la que sentimos una gran debilidad aquí también. De hecho, hemos entrevistado en un par de ocasiones a Joaquín Pascual. Y bueno, siempre me marcó mucho el final de la banda, puesto que creo que acabó en un momento
enorme y absolutamente grande creativamente y expansivamente brutal. Recuerdo el concierto de la Heineken de despedida como uno de los mejores conciertos. Como miembro, sobre todo de esa última etapa de la banda, por tu parte, quería hacerte una pregunta también para que tú me dieras tu visión. Si era consciente la banda de los grandes discos que, sobre todo con Bingo y con Desde la Montaña más Alta del Mundo, que creo que son unos discos que no podrían hacerse ahora mismo en territorio nacional, bajo mi punto de vista, por nadie. Si existía esa consciencia en la propia banda, dentro de lo que pueda generar las tensiones o lo que fuera una separación, ¿erais conscientes, había esa consciencia mercromina de la grandeza que tenía la banda por aquel entonces?
Pues fíjate que yo creo que fue al final, en esa última gira de despedida, cuando creo que de forma justa el grupo tuvo su merecido reconocimiento. Y mira, pues yo afortunadamente tuve la suerte y el privilegio de estar ahí con ellos, y imagínate, pues era cada concierto un llenazo, y bueno, pues la gente, pues eso fue muy especial, ¿sabes? Y lo importante de todo eso es que, bueno, pues la amistad está por encima de todas las cosas, y la familia sigue unida.
Sí, que muchas veces lo que te comentaba antes, Carlos, que nosotros los oyentes y los fans lo vemos todo desde fuera, desde una óptica muy particular y muy egoísta también, ¿no? Y claro, evidentemente no es lo mismo estar dentro que fuera y demás. Exactamente. Claro. Pero vamos, que los recuerdos de tu etapa en Mercromina podemos decir que son muy positivos, ¿verdad?
Sí, son. Bueno, aprendí muchísimo. Mercromina es un grupo que cuidaba el sonido al máximo. Y eso lo he aprendido con ellos, porque yo siempre he tenido una forma de tocar un poco más anárquica. Y su forma tan tan mimosa, ¿no?, de cuidar los detalles y de eso, que una nota, porque sea una nota y que aparezca en un momento concreto, que solo tengas que hacer que tu papel en esa canción sea eso, el sonido es fundamental. Y no hay que tomárselo a broma ni pasarlo por alto.
Luego un paso más, ¿no? Vamos a ir un poco a tu etapa como alienista junto a Fernando Alfaro, ¿no? Siempre has indicado que estás muy apegado a Carnevisión, a ese disco. Digamos que es algo a lo que recurres, como bien indicas en entrevistas. Y también me llama un poco la atención en torno a este disco, un disco en el que yo también te digo, particularmente no soy tan fan como tú de Carnevisión, soy más fan de los discos estos de Mercromina o de cosas de Chucho y demás, o ahora de Fernando Alfaro. Ese proyecto, ¿por qué crees que no tuvo continuidad, esa aventura en sí misma? ¿Crees que también, sin entrar tampoco en Tómbola ni en Aquí de Tomate ni nada de eso?
Ya, claro. Pues, a ver, sería echar un poco de memoria. Yo creo que, bueno, ahí hubo algunas situaciones personales que delicadas. Entonces, pues no pudo. Bueno, de hecho había conciertos cerrados que se tuvieron que suspender. Entonces, pues hubo muchos momentos de parón entre ensayos y nada, y quedó así. Luego, pues Fernando se fue a vivir a otro sitio, y en momento se planteó la idea de seguir, pero claro, siendo
la distancia,
pues, la distancia, ¿no? No,
espacial, claro, y emocional, ¿no?
Claro, entonces pues lo mejor, pues eso, que Fernando él quería seguir haciendo canciones, pues buscase, claro, su vida y sus músicos allí en Barcelona. Pero bueno, hace poco estuvimos juntos vino a tocar Nacho Vegas Albacete al Festival Avicine, y la verdad es que llevaba un montón de tiempo sin verlo y pasamos un rato muy chulo. Nos pusimos al día de todo.
De todo, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Y la verdad es que muy bien, ¿sabes?
Luego también tu proyecto junto a Carlos Sánchez, ¿no? Aparte de tu participación en Honky Tonky Sánchez, ¿no? Gonzo, ese proyecto instrumental del que hemos escuchado antes, Hotel Café. Bueno, nosotros también somos muy fan de los sonidos instrumentales, iba a decir industriales, que también. Pero bueno, digamos que también nos interesa esa faceta tuya, ¿no? Que digamos que te permite expandir otro tipo de musicalidad, ¿no? ¿Es algo que echas de menos? ¿Es algo que podría volver a la vida? ¿Es algo que fue lo que duró? ¿Cómo
sí,
ponnos al día tú?
Lo de Gonzo, mira, Carlos Sánchez es como si fuese, para mí es como mi hermano, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces lo quiero, precisamente, bueno, estaba esperando vuestra llamada, me estaba acordando de él y lo iba a llamar, pero claro, como...
Pues hemos puesto justo Pablo Warren.
Sí, sí, y lo de Gonzo, mira, la que decías de Hotel Café, esa canción la hicimos juntos en su casa, así una tarde que no habíamos podido dormir.
Uh-huh.
O sea, creo que nos habían pedido dos botellas de ron.
Uh-huh.
Una cada uno.
Vamos, joder, sí. Buena puntualización.
Sí.
Estaba al 50% la cosa.
Sí, sí, y qué te iba a decir. Y nada, y la grabamos esa tarde y llevo tiempo sin oírla, luego la volveré a escuchar.
Uh-huh.
Y nada, y bueno, pues lo de Gonzo... Pues como todas las cosas que empiezan, teníamos mucha ilusión, pero él empezaba pues, a tener inquietudes más folk, ¿sabes? Y,
uh-huh.
y nosotros pues estábamos, pues, Manuel Mora y yo, pues estábamos un poco más, no sé, nos tiraban más otras cosas, ¿sabes? Entonces, pues eso al final pues se quedó en eso, ¿no? Se hizo un concierto aquí en Albacete, precisamente en el festival de Avicine y un poco pues él ya tomó su propio camino con lo que uh-huh. en ese momento le apetecía hacer y nada, que plasmó muy bien en su disco.
Uh-huh. Al hilo de tu amistad con Carlos Sánchez, quería hacerte una pregunta muy concreta y que puede sonar una locura, pero bueno, yo me baso en las fuentes. En una entrevista en Musicalia que realizó mi compañero Luis Benito a Carlos Sánchez,
me da
gracias.
Miedo me da, Carlos,
no,
muy bestia.
No, te definió, sobre todo me interesa la tercera de las definiciones para ver si es simplemente una pirada de pinza o hay algo de verdad. Te definió como amigo, guitarrista y torero.
Ah.
¿Qué podemos decir al respecto?
Músico, tenis y torero, dice.
Amigo, guitarrista y torero.
Ah,
¿eres aficionado a la tauromaquia o era un vacile?
Amigo, guitarrista y torero, dice, ¿no?
Sí, eso es.
Sí, no, mira, soy así taurino, pero...
Ah.
Santitaurino, no puedo, no soporto...
O sea, que te lo dejo un
pero,
poco...
Sí, lo que pasa es que en mi vida han sucedido cosas un poco inexplicables y en mi familia sí que había una gran afición a los toros. Mi
uh-huh.
padre, sí, más lejos, sí. Y de pequeño no estaba en Almagro y un día y fui con mi padre a ver una corrida y hubo algo que me llamó la atención, sus rituales, y era muy amigo de Damaso González, entonces estuvimos en el hotel con él y tú fíjate que yo siempre
sí.
he sido consciente que sería incapaz de hacerle daño a un animal y más a un toro que es como un perrete grande, gigante.
Uh-huh.
Pero de repente pues no, es que no sé, ya no sé si contarlo.
Me estás dando miedo, no, tienes que acabar. Aquí somos truculentos, pero tú no sabes a qué nivel. La truculencia... No,
sí.
Es que ya menos... Estamos pensando lo peor, entonces seguro que no va a ser peor de lo que estamos pensando, Carlos.
No, pues que no sé por qué, pues nada, alguna vez, pues la amistad esta que tenía con mi padre, pues fui a alguna fiesta de estas, algún tentadero, alguna cosa, y me dio por salir y... sin hacer ningún daño, evidentemente, pero uh-huh. toreado.
Sí, vamos, que podemos decir que te... Que
o sea, te dejan
suelto
un paseito, ¿no?
Un morlaco y, vamos, te defiendes.
Uh-huh. Pues, no, ahora mismo no lo sé.
No o sea, sé. Que Carlos, dentro de su historia, bueno, lo dijo en plan un poco un vacile ahí total, ¿no?
Sí, claro, vale. Pues a lo mejor un poco para sembrar así algún... una frase.
Sí, bueno, la verdad que es una entrevista bastante jugosa, la verdad,
claro.
Es entera, bastante jugosa, en concreto de toda la historia que cuenta y demás. Bueno, pues también tenemos aquí a los compañeros que siempre preguntamos por las aficiones así, aparte de la otra broma que en tu caso así extrañas, te van a hacer una pregunta.
Bueno, quería preguntarte la pregunta que siempre
pues junto con la de despedida de entrevista solemos hacer a los artistas que tenemos el privilegio de entrevistar en nuestro programa. Y es que, Carlos, en nuestro programa es sobre cultura underground. Entre ellas, pues tenemos cuatro secciones: una dedicada a los cómics, al manga, al anime, otra dedicada a la música underground, como hoy, el ruido, otra dedicada a los videojuegos y otra dedicada al cine de culto. Entonces, nos gustaría saber si tienes algún placer culpable dentro de estas temáticas habituales que hablamos en el programa.
O de otras.
Sí, o de otras. Eso. Ya te puedes esperar cualquier cosa.
Sí.
Después de lo de esto que hemos hablado.
De la tauromaquia.
Sí.
Pues mira, no soy muy cinéfilo, ¿sabes? Hay una película de culto que me encanta y se la hice llegar en su momento a Carlos y a José Manuel, que es Leolo.
Leolo, no sé si gran película, visto. Sí, muy buena.
Sí, Leolo Luchone.
Sí.
Y luego, pues, de pequeño era muy aficionado a los cómics de ciencia ficción. Llegué a coleccionar la serie completa de 1984.
Brutal.
Y bueno, pues entre mi guionista español preferido, Carlos Trillo.
Qué grande.
Y bueno, y como dibujantes, pues no sé, pues, no podemos hablar de Jordi Bernet, Horacio Altuna, Bernie Wrightson, Richard Corben.
Sí, bueno, estás puestísimo, vamos.
Sí, no, pero estoy, todo eso te estoy hablando de no sé, pues si iría al colegio.
Sí, de nuestra generación, de la generación del heavy metal, etcétera.
Sí, y nada, y un día pues ya no dejé de comprar cómics, pero siempre que cae alguno en manos lo devoro. Entonces no, ahora mismo no estoy muy al día.
Pues para no estar al día, madre mía, has hecho un buen repaso.
Y bueno, pues eso.
Bueno, pues ya antes de la pregunta final, con la que siempre nos despedimos de nuestros invitados, pidiéndoles que ellos mismos nos elijan una canción de su disco especial para ellos, también queríamos que nos dijeras si ya estáis cerrando así más citas, más directos, con Burrito Panza, y si os vamos a poder ver por aquí, por el centro de la meseta.
Sí, pues seguro. Estamos cerrando una serie de conciertos que... Pues es que lo vamos a compaginar, sabremos pronto la lista oficial de fechas, porque bueno, nos han cogido para lo de Tirando por Salas, estamos súper contentos. Entonces,
qué bueno.
Sí, la verdad es que tal y como están las cosas hoy en día,
sí, cualquier cosa es buena,
la lotería.
Sí, y tanto.
Y bueno, principio para Madrid tenemos ya prácticamente cerrada una fecha en enero, Madrid y Valencia. Ahora mismo no te puedo decir el día con exactitud, pero
estaremos atentos ahí de vuestra página. Muy bien. Perfecto, pues ha sido todo un placer, Carlos, y para finalizar, pues lo que te he comentado antes, una canción que en concreto sea especial para ti, la típica que no tocarías nunca más porque es muy especial para ti y no quieres que nadie más la oiga. O
y que no sea la que hemos escuchado antes.
Que no sé, bueno, no creo que vaya a elegir la de Tu lado salvaje, que la hemos puesto ahí antes. una muy, muy que emocionalmente te llegue a ti. Y...
Ah, de
sí, sí, ¿no? No, del tuyo, claro, para ponérsela a nuestros oyentes.
Pues sin dudarlo te voy a decir Cambio de clima.
Muy bien, pues así también sufren
cambio
ellos.
Cambio de clima, pero fíjate, como sí. Sé, cambio de clima y ya que la vas a poner, te voy a pedir que esta vez sea la última ciudad.
¿La última ciudad? La
última ciudad.
Muy bien, pues la última ciudad entonces... Pero, ¿a qué te refieres con la última ciudad? Ah, que pongamos la última ciudad,
sí,
perdona.
La
primera. Sí. Ya te he entendido.
La última ciudad.
Perfecto.
O mira, o entre esas dos...
Si me haces elegir a mí, yo no dudo.
Claro.
Pero prefieres la última ciudad.
No, fíjate que...
cambio de... Al final el cambio de clima lo estás creando tú, ¿eh? Cambiando de canción.
Eso está quedando un poquito como un Sálvame al final, ¿eh?
No, pero...
¿A qué nos sacamos ahora
así la gente, como no ha oído la canción, se queda todo el mundo pensando en la historia de Cambio de Clima. Bueno, Carlos, ha sido un placer muy muy grande tenerte con nosotros y que nos desentramaras un poco lo que hay detrás de Burrito Maza, y desearte lo mejor, y esperamos poderte ver por aquí por Madrid muy pronto en enero.
Independientemente de cuál canción suene, la verdad que es un disco maravilloso. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad que un placer. Me he encontrado muy, muy a gusto.
Muchas gracias, también nosotros, Carlos.
Venga,
un abrazo.
Hasta pronto.
Para nosotros es un placer dar la bienvenida de nuevo, aparte de que estuvo el jueves pasado en nuestro programa hermano en Dale al Rec, en ese especial que hicimos sobre perversiones, que sonó el jueves de 9 de la noche, que se repetirá y que colgaremos en el blog del programa en http://dalealrec.blogspot.com, a nuestros rizos de vano Linot. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y de ahí me fui a Vietnam. Hostia,
o sea, madre mía.
Cuéntanos las texturas vietnamitas.
Bueno, Vietnam, como yo creo que muchos de los países de esa zona de Asia, se está volviendo un destino bastante turístico. O sea, seguro que tenéis algún amigo que se ha ido de vacaciones a Laos. Hay gente que antes se iba a Palma de Mallorca y ahora la gente se va a Vietnam. No sé si hay gente que se lo puede permitir o no en esta época, pero bueno, yo me di aquí el gustazo después de las perversiones que hice con Freakman. Uh-huh. Me refiero al programa, no a otro tipo de cosas.
Bueno, que también, cuando quieras.
Que también se pueden hacer.
En Vietnam.
Sí. Zona de combate. Pasé unos días en un complejo allí turístico llamado La Residence Hotel y Spa. Como podéis imaginar, a pesar de que en este caso los americanos perdieron la guerra y Vietnam es un país comunista, pues bueno, como en los últimos tiempos, pues ha abierto un poco a la economía de mercado y bueno, intenta atraer dólares y euros de occidentales como yo, que bueno, pues que se ponen la pulsera, se meten allí en la selva vietnamita, en unos megacomplejos. Uh-huh. Y bueno, pues tienes las típicas actividades que puedes tener en cualquier resort, la inevitable orquesta esta que ameniza temas, en la uh-huh. que pues los guiris normalmente se arrancan a bailar y tal. Y bueno, en uno de esos momentos en los que hubo este momento de orquesta, en el que bueno, pues los vietnamitas pues te tocan los pajaritos, la macarena, todos estos temas totalmente guiri, pues hubo un momento de temas locales, ¿no? O sea, de repente empezaron a tocar música que evidentemente nadie conocía de allí, más allá de los camareros y el personal del hotel. Uh-huh. Y bueno, de repente empezó el vocalista de la banda de allí del hotel a soltar ahí un tema, y la verdad es que me pareció bastante interesante, ¿no? Porque tenía así un deje un poco
tipo Camilo VI, Rafael, un poco un poco emo ahí.
Sí, emo, emo de este clásico de música ligera, de gente joven incluso,
gente,
¿no?
Gente joven, música ligera. Y nada, pregunté que quién era este señor que cantaba esta canción y bueno, me soltaron una parrafada que era pues una eminencia, uno de los compositores más importantes de, del país, un tal Trin Consón, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, así se escribe, así lo digo. Y bueno, pues nada, como ya sabéis que soy una persona inquieta y que me gusta meterme en cualquier charco, pues empecé a indagar quién es este Trin Consón. Y resulta que, bueno, es una figura absolutamente referencial ahí dentro de
los Charles.
Sí, de los Charles. de lo que es la, la industria, bueno, la escena musical vietnamita. Entonces, bueno, en este caso, pues como tú bien dices, no he venido a rescatar ningún veterano de los Charles, como hacía James Braddock o John Rambo, sino la figura de este cantante, que, bueno, falleció no hace mucho, hace 10 años, pero... se convirtió pues en una figura que representaba un poco al, al cantante un poco protesta, ¿no? En los tiempos de la guerra, ¿no? Cuando la guerra de Vietnam, cuando los americanos estaban allí, pues este era un pues un, la verdad es que era un vietnamita de acomodado, que venía de una familia que le había llevado al liceo francés, pero bueno, se despertó su conciencia. E incluso la mismísima Joan Baez le calificó como el Bob Dylan vietnamita. A pesar de que haya mucha referencia a Bob Dylan, la música es bastante variada. O sea, suele hacer temas bastante largos, pero con influencias variadas. No solo es folk, sino también hay mucho pop, mucho soul.
Y, un artista curioso.
Sí, y es que durante la época de la guerra de Vietnam, pues bueno, toda la, la influencia de los americanos que estaban allí se combinó también con parte de la herencia francesa, porque la parte de Vietnam era Indochina y pertenecía a Francia. Entonces, pues ahí, la verdad es que hay mucha música interesante que rescatar de esa época, de los 60 y de los 70 de Vietnam, que tienen ecos de la chanson francesa, de la música incluso surf y la música soul. Y lo curioso es que también en Estados Unidos, al mismo tiempo, lo que estaba ocurriendo era que, bueno, pues que en el momento de Motown y todos estos grupos, pues también un poco retrataban, a pesar de que era música ligera, pues ese momento de guerra, ¿no? De, del Estado americano contra, contra Vietnam, un país al que estaban invadiendo, que suponía que estaban ayudando a eliminar pues esa, esa lacra que era el comunismo. Y nada, pues nada, para que disfrutéis y os adentréis dentro del, del universo vietnamita, os voy a dejar con la canción que escuché además allí en, bueno, en el hotel, en la Residence.
Toda una curiosidad.
Bueno, la verdad que tengo una ganas de verla brutal.
Que sí, es un baladón que, bueno, voy a intentar pronunciarlo lo mejor posible. Es Chiu Mot Minh Qua Po. La traducción es Strolling Downtown, o sea, es como deja, yendo a, al centro, ¿no? Dejándose caer,
sí,
por
ahí,
el centro.
Por la cadena, un poquito.
De fin de semana, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, bueno, pues nada, os dejo con esta canción para que descubráis a este genio, a este Trin Consón.
Ahora que vais a utilizar este fin de semana para ir al centro, amiguitos.
Nhớ nhớ tên em, gió ơi gió.
buổi đường cay lòng mắt, chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em, áo xưa chưa quen phong trần, đợi mùa thu vàng áo thơm.
Al ritmo del paso doble. España es una, es única y sincera. Amiguitos, vamos a repasar en esta sección Sol y Sombra, esa lista pro música, y vamos a hablar de las edades del heavy.
Uh-huh, así es, ese género absolutamente basado en tantas y tantas cosas, desde las tachuelas al pantalón de pitillo, a las perillas y a las gafas de pasta, ¿no?
Sí, porque yo creo que se ha apropiado un poco también de lo hispano, ¿no? O sea, lo hispano y lo metálico siempre va un poco ahí de la mano, ¿no?
Sí, sí, ahora más que nunca, y bueno, como hemos visto además en la selección que hemos realizado para la ocasión, podemos ver los distintos pelajes dentro del metal.
Sí, porque a pesar de que yo creo que es un estilo que nunca se pone en moda porque no queda bien, el heavy es algo que normalmente los gurús de lo bello y de lo estético no lo suelen aceptar, de vez en cuando hay sacudidas, ¿no? Ya recordamos esos momentos en los que petardas iban con camisetas de Motley Crue, y sí. Bueno, ahora ya que la lista pro música es absolutamente democrática y obedece a los gustos de los españoles, nos encontramos con muchísimos puestos en los que el metal reina.
Sí, sí, así es, así es. Y empezando por ese repaso a los 100 discos más vendidos de España, pues en el 81 tenemos una muestra patria total, ¿no? En ese proyecto del batería de Mago de Oz, que es Burdel King, ya desde el propio título, jugando con el puteo, la comida basura y luego, bueno, pues el disco Ladran, luego cabalgamos. Sobre todo lo que es el puteo, ¿no?, del burdel y el burger y la comida basura. O sea, es decir, todos los ítems que provocan un infarto de miocardio en un yuppie de 40.
Sí, pero yo creo que es bonito que alguien haga este homenaje al Burger King, porque yo creo que es un poco el lugar de peregrinaje de las primeras citas, ¿no? O sea,
también. Es un poquito lo que ha quedado David Hasselhoff, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí, algo de eso, pero...
Sí, luego, sobre todo, pues no sé, además el ambiente un poco que tiene... No, yo creo que la franquicia de Burger King debe mejorarse, ¿no? Porque todos esos colores granates son horribles, ¿no? Quizá sí. Lo molaba cuando llegaban todos los siniestros del Dark Hall y lo copaban a la salida, ¿verdad?
Además, luego siempre las mascotas del Burger King nunca han tenido ningún tipo de carisma. O sea, a pesar de que la gente se pueda meter con Ronald McDonald, es impecable. O sea, nadie puede con él. O sea, nadie
puede. Es absolutamente identificable. Es que el Burger King yo siempre lo asocio, pues no sé, al pedazo raja tomataco ahí en medio de la hamburguesa, que a mí me hiere brutal.
Yo creo que la música de este proyecto del batería de Mago de Oz obedece un poco a eso, ¿no? No sé si realmente el CD será como una rodaja de tomataco.
puede serlo, desde luego.
Cuando lo saques de su blister, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente.
Bueno, avanzamos unos cuantos puestos, a pesar de que todavía hay bastante más metal en la lista pro música, y nos encontramos con los Insignes Mastodon, que ya llegan a su disco número 5. Uh-huh. y su disco número su disco titulado The Hunter. En este caso, yo creo que estamos encontrándonos a el momento más de legitimidad de lo metal, ¿no? O sea, si las chicas con gafas y flequillo recortado escucharan algún grupo, escucharían a Mastodon, porque a pesar de que ellos son bastante brutos, suelen vestir bastante bien y suelen tener ciertas inquietudes.
Grupo elegante, muy de tu querencia, claro. Jota, reconócelo.
Claro, además yo creo que esa apuesta por la artesanía malasañera, la marquetería, en su portada, yo creo
que... Me parece una portada potentísima, sí, o sea, una portada realmente absoluta, sacas ahí... ese toraco o lo que sea de maderaca, ahí vikinga total, y ahí estás rompiendo. O sea, estás metiendo como si fuera la portada del Sebius o del Arkanoid. Aquí algo totalmente ochentero, absolutamente enorme. Enorme. Y bueno, pues otros clásicos esta vez de lo que fue ese metal de riff afilado, ese metal un poco que abandonaba el rollo más operístico y el rollo más de heavy de elástico, ¿no? Ese heavy agresivo, capitaneado por grandes bandas como Pantera o como Metallica, que son, en este caso, para el caso en cuestión, para el puesto 28, hablamos de Machine Head, otro de los grupos más bestias dentro del metal, y que yo creo que, sobre todo con Burn My Eyes, a partir de ahí, fueron otro referente, ¿no? En torno a los heavies estos duros de los 90 que intentan...
Slayer, los grupos más impactantes, ¿no?
Sí, yo creo que...
La Retardiente.
Exacto, representa la otra cara, si las chicas... de gafapasta y flequillo podrían escuchar a Mastodon, Machine Head es para los heavies que verdaderamente se creen más duros que nadie, ¿no?
Sí, es una pena porque yo creo que Machine Head se ha quedado ahí un poco en segunda división, pero lo que nos congratulamos es que todavía sigan sacando discos y que estén en un puesto tan alto y que sigan tan bien recibidos.
Fíjate.
No sé si solo por el público que ama este tipo de sonidos duros o por el público general, pero ahí está Machine Head, la banda de Rob Flynn. Y bueno, si hemos arrancado la lista pro música con un grupo español, en este caso vamos a quedarnos con el grupo, yo creo, español por antonomasia, que de hecho ya hemos entrevistado incluso en este programa ya hace unos años, Hamlet, el grupo del cantante novio de Pilar Rubio, Molly, que vuelve por sus fueros con un disco muy contundente llamado Amnesia. No sé si en este caso intentarán emular alguna de las modas imperantes, pero bueno, tenemos que reconocer que todavía este grupo está ahí, sobrevive y cada vez que saca un disco se suele vender y sus fans se les siguen fervientemente, ¿no?
Sí, desde luego que son, yo creo, una de las apuestas de dentro del heavy más ortodoxo y duro también, digamos, no al nivel de Machine Head, pero digamos que es como muy respetable, ¿no? Un grupo fuera de lo que son otros que son un poco más caricaturescos, este digamos que sería uno, digamos, pues absolutamente ortodoxo dentro del metal. Muy bien.
Y nos lanzamos al número uno, que también va por territorios duros, ¿no?
Eso es, podríamos decir. Parece que va hacia ello, ¿no?
Efectivamente, amiguitos. Si es que, si por ejemplo, en Islandia existe una tía rara, como es Björk, capitaneando el rollo underground, por así decirlo, en España, el rollo underground y aceptado por el mainstream o por el público general,
es Amiguitos, sí, el nuevo disco de Amaral.
Sí, el nuevo disco de Amaral, que se titula, como avanzaba mi compañero Travis, Hacia lo salvaje. Yo creo que ellos han impregnado y ellos prometen un disco de guitarras recias.
Recio.
No sabemos en qué.
Pepe Recio, ¿eh? Gran ciclista. También momento importante.
Del Reynolds, ¿no?
No, no, del Kelme. Pepe del Recio, Kelme, tío. Claro. Me lo pedía yo en Chapamau de las que eran doradas, ¿eh? Ojo.
Para esos circuitos, no en arena.
Hombre, absoluto.
Bueno, Amaral ha apostado en este caso por la autoedición. Ya sabemos que otros grupos de similar corte como Vetusta Morlas no se duermen en los laureles, sino que reverdecen laureles cada vez que sacan discos. Pero bueno, esta ha sido una lista rotunda de,
absolutamente,
de mesarse la perilla, de apretar dientes, de ceñir el ceño y bueno, y hacer
cuernos. Te has definido a ti mismo, tronco, sí. Entre la perillaca que lleva aquí nuestro compañero Leno, que se le viene, ahora ya va más cerca que nunca de ser de Hunter, con la ceja y demás, como le representa su logo que todos conocéis. Ahí está.
Bueno, pues vamos a escuchar una canción de este quinto disco de Mastodon, que yo creo que es uno de sus mejores discos, y que tengas gafas de pasta, flequillo, perilla, creo que vais a disfrutar un tema tan potente como este, Blasteroids.
Bueno, pues ha sido un placer tenerte con todos nosotros, Jota. Nos vemos ya a finales de mes en esa sección dedicada al mundo del cine, ¿de acuerdo?
Nos vemos muy pronto. Hasta luego.
Pues amiguitos, nos metemos de lleno en la sección dedicada a la actualidad, a las novedades, y para nosotros es un privilegio hablar a continuación sobre el nuevo disco de una banda de rock clásico y con pelotas, como es el caso de Anvil.
Efectivamente, estamos totalmente de enhorabuena porque por fin Anvil, tal y como indicaba el precioso documental y entrañable de ese canto a la amistad que fue el propio sueño de esa carrera de Anvil,
han conseguido sacar su 14º disco después de esa película que, como bien sabéis, terminaba con la grabación del 13º y de esa vuelta a los grandes escenarios, afortunadamente por fin, de los canadienses. Pues Lips y su compañero Rob por fin han conseguido sacar este Juggernaut of Justice, ese 14º disco ya, del que hablaban en los créditos finales de la película. Y bueno, pues decir que con Creed Sangarides, el, digamos, mítico productor de Heavy, con el que consiguieron grabar también el 13º, pues han vuelto por los grandes fueros, sacando unos temas potentísimos y mereciendo todo nuestro cariño. No sé si a ti te parece que es una de las bandas también a reivindicar en ese sentido.
Yo creo que sí, yo creo que Anvil es una de las bandas de un sonido que nos gusta mucho y que tenemos mucha carencia aquí en La Parada de los Monstruos, como es el sonido clásico de grupos de la estela, ¿no? De un festival que nos mola tanto como es el Azkena Rock.
Sí, bueno, un disco muy potente, muy grandilocuente, este Juggernaut of Justice. Ahora parece ser que por fin se les ha reconocido dentro de ese malditismo que, como veis, acompañaba la película y demás.
Ajá.
Puesto que han sacado incluso un Grandes Éxitos, precisamente un Grandes Éxitos que tiene por portada, si recordáis ahora un poco el documental de la película, Rob, que ya sabéis que pintaba en casa, pues el cuadro aquel famoso que tiene debajo de las escaleras donde aparece el gran monumento, ese del metal, pues lo ha sacado para ese Best Of, donde incluso ya hay temas de este Juggernaut of Justice. Yo creo que es una recopilación increíble para adentrarse dentro de nuestro lado más heavy, más necesario, cansado de Folky, cansado de Gasas, de Bass Fina y Segura, de Ferrero, Rocher. Estamos cansados, Frickman.
Estamos cansados, amiguitos, así que vamos a poner una canción de este extracto de lo mejor de la carrera de esta banda, para un poquito hacer headbanging, aunque no tenemos pelo alguno.
Vamos a escuchar efectivamente un tema, no concretamente de ese recopilatorio, que también habría que escucharlo, sino del Juggernaut of Justice, que es el 14º disco, como os digo. Y bueno, vamos a escuchar un tema muy nuestro, On Fire.
Totalmente, para estar on fire, ¿no?
On fire totalmente, lo que puro tras.
Let's
Bueno, pues amiguitos, seguimos aquí en la parada de los monstruos, por aquellos que os acabéis de incorporar. Y antes de seguir hablando sobre las novedades y antes de llegar al final del programa, me gustaría recordaros a todos vosotros que la semana que viene, el próximo sábado, se celebra nuestra muestra particular de cine freak, de cine cutre o de cine chungo, como nos gusta decir, La Monstrua, que se celebra en el CMC, en el centro de Getafe, amiguitos. Así que será un placer tener cuatro películas en un cine real, en un cine en el cual, de capacidad para 150 personas, podréis reuniros con todos los que formamos parte de este circo ambulante. Estaremos presentando cuatro películas. Si queréis más información, meteros en la página web del programa, en www.paradadelosmonstruos.com. Ahora, a continuación, si os parece, vamos a hablar sobre la siguiente banda, que yo cuando he visto la portada, si te fijas un poquito, más que poner Brick Horses, parece que pone Freak Horses.
Yo freak.
Acojonando caballos.
Freak Horses. Bueno, desde luego que como vinieran caballos por aquí, los acojonábamos. Y toros más, también, tal y como dijo Carlos Flan. Pues sí, Heartbreak Horses, con su disco Hearts. Una de las nuevas sensaciones del sonido independiente, de ese revival del shoegazing, que parece que es el estilo más en boga para volver a retomar. En 83, Pains of Being Pure at Heart, Joy Formidable, muchas y muchas bandas que recurren a este sonido y parecen hacerlo revivir. Esta vez nos quedamos en Suecia y es un dúo formado por Maria Linden y por Fredrik Bailen. Y bueno, pues Hearts es un disco bastante heterogéneo, con una influencia, digamos, de distintas modalidades de shoegazing, desde el más abrasivo hasta el más ensoñador, incluso cercano al dream pop de bandas como pueden ser Maxi Star y demás. A veces pueden recordar también otras bandas importantísimas, como pueden ser, pues no sé, se me ocurren muchas, pero no te voy a decir que llegan a ser Ride, pero sí que podrían sonar a veces como Slow Dive, por ejemplo, por poner algún ejemplo. Uh-huh. Y bueno, Heartbreak Horses, con Hearts, pues parece ser que es una de las nuevas bandas a seguir y a tener en cuenta. Y bueno, uno de los temas quizá más destacados, con más nervio y más rugosidades, eso te da título al disco, la propia Hearts, que si te parece vamos a escuchar a continuación.
Muy bien. Vamos a escuchar. We'll be right back. Bueno, amiguitos, desgraciadamente nos tenemos que ir. Tiene que sonar esta sintonía, que significa que La Parada de los Monstruos finaliza por esta edición. Recordaros que la semana que viene estarán con todos nosotros Boron y Fire. No, dentro de dos semanas, amiguitos. Dentro de dos semanas, porque la semana que viene se celebra La Monstrua, como os anticipé antes, en el día 15, sábado, a partir de las 7 de la tarde. Creo recordar, aunque si queréis ver la información de primera mano, mejor meteros en www.paradalomonstruos.com. Ahí está toda la información al respecto. La Monstrua, cuatro películas, con todo el equipo de La Parada de los Monstruos allí. También recordaros que dentro de dos semanas, como este mes de octubre tiene cinco fines de semana, tendremos a Boron y a Fire, con la sección dedicada al mundo de los videojuegos, como es Presestar. Así que ha sido un placer de nuevo tenerte con todos nosotros, a nuestro taxista favorito otra vez.
Bueno, un placer el mío de nuevo estar aquí con todos vosotros, disfrutando de buena música y disfrutando de regresos tan prometedores como el del tema con el que nos vamos a despedir.
Sin lugar a dudas, uno de los temas, como decíamos al comienzo del programa, más relacionado con estos años finales de los 80, comienzo de los 90.
Efectivamente, fíjate, ¿quién no tuvo sus sueños húmedos adolescentes con las Bangles, el grupo que nos ocupa ahora mismo? Yo claro. Recuerdo en el 88, cuando sacaron Everything, puesto que lo anterior todavía nos pilló un poco pequeños. Con 12 años en el colegio, escuchando esa baladón Eternal Flame, ¿no? Para intentar acercarnos a las féminas, a las niñas, ¿no? O el S in Your Room también. Y bueno, todos estuvimos enamorados. Antes lo comentaba también nuestro compañero Lionel antes de irse, de Susanna Hobbs, ¿no? El gran estandarte. Y bueno, pues en esta década de los 2000 las Bangles volvieron. En el 2003 lo hicieron con Doll Revolution, un disco más directo quizá que este. Este es uno que busca más la melodía, la perfección de la canción pop, incluso más alejado de ese jingle rock típico que hacían antes, ¿no? Y bueno, pues son tres pares de piernas los que aparecen en la portada de Sweetheart of the Sun. No sabemos, no queremos ser malévolos porque nos parecen los rostros, pero bueno, lo que queda claro es que faltan un par de piernas, que son los de la bajista Michael Steele, que abandonó la banda en el año 2005. Y bueno, pues quedan tres bangles originarias. Y bueno, pues sigue teniendo sobre todo esa rememoración, que es el volver al lago de los recuerdos y al lago de nuestro espíritu teen, revivir lo que son las Bangles, igual que hemos revivido el sueño que son confiar en algo como eran Anvil, las nuevas sensaciones que son Every Horses o grupos consagrados a día de hoy como son Mastodon. Siempre intentamos dar una perspectiva, como diría,
diferente acerca de la realidad.
Diferente.
Muy bien, pues ha sido un placer tener una vez más al lado más mordiente o el analista de las inmundicias del planeta underground, amiguitos, como es nuestro taxista favorito otra vez.
Muy bien, pues un placer. Vamos a cerrar el programa escuchando la canción que lleva por título Unleash y que abre este disco.
Muy bien, amiguitos, nos vemos dentro de dos semanas. Y no podéis faltar a La Monstrua.